Tiempo de tertulia. Agustín Peri, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Manolo Marín, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, quiero que escuchéis un sonido. Es la primera ministra de Dinamarca.
Cuando miro a Europa hoy, creo que nos encontramos en la situación más difícil y peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial y no desde la Guerra Fría. Espero que todos reconozcan hasta ahora una guerra híbrida. Un día es Polonia, otro es Dinamarca y la semana que viene probablemente sea otro lugar donde veamos sabotajes o drones volando. Solo hay un país dispuesto a amenazarnos y es Rusia, y por lo tanto necesitamos una respuesta muy contundente.
Se la entiende perfectamente, Peri. Brevemente, que tengo invitado. ¿Qué te parece?
Bueno, que es la descripción de una realidad que algunos pretenden maquillar. Es decir, tenemos un enemigo, todos tenemos un enemigo, que es Rusia, única y exclusivamente, en suelo europeo. Y evidentemente hay que tomar medidas que van mucho más allá de las palabras más o menos fuertes, y que hay que defender a Europa del enemigo que tiene a las puertas. Y el único enemigo que tiene a las puertas de Europa ahora mismo es Rusia.
Marín.
Pues mi pregunta es, ¿quién puede dar una respuesta contundente como la que exige la primera ministra? Ya,
teniendo razón en el análisis, sí. ¿Ahora qué, no?
Claro, mi pregunta es, ¿quién puede dar esa respuesta contundente? Porque yo no sé si es un llamamiento directo a la OTAN para actuar cuando pase un dron, cuando algún avión supere un espacio aéreo, o si realmente está apelando a qué de Europa, porque Europa no está teniendo una respuesta contundente nunca hacia ningún fenómeno. Me da igual que sean aranceles, que sea la inmigración. Europa es una nave que va, que ahí está, y que falta precisamente esa unidad de criterio, y que hace falta esa contundencia. Habrá que preguntar a los 27 si piensan exactamente lo mismo que ella. Yo desde luego sí.
Yo también. A ver, nuestro invitado. Hoy se han reunido, como decimos, en Copenhague los líderes de la Unión. Se han abordado las provocaciones de Rusia. La mayoría está a favor de crear un muro antidrones para defender Ucrania y las fronteras orientales, recordemos, desde Finlandia hasta el Mar Negro. Hoy escribe en ABC una tribuna el general Pedro Pitarch, análisis táctico del general. Lo titula Un nuevo capítulo bélico. General Pedro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es ese nuevo capítulo bélico? ¿Estás de acuerdo con el término guerra híbrida?
Bueno, sí, guerra híbrida es algo más etéreo, más amplio. El tema del nuevo capítulo bélico es que ya formalmente, especialmente tras la reunión de hoy del Consejo Europeo en formato informal en Copenhague, ya aparece, digamos, la guerra de los drones como un capítulo nuevo y consolidado.
¿Cómo se hace esa construcción de ese muro? ¿Cómo se haría?
Bueno, ese es uno de los problemas a resolver. Realmente se trata, claro, hablamos de un muro, es una red que no se ve, que es una malla tecnológica, que además tendría que tener, tú antes lo has dicho, desde arriba, desde el norte hasta el Mediterráneo, que por tanto por lo menos 2.500 kilómetros, y entonces esa red tendría que tener, pues, digamos, sería una red que sería complementaria a lo que ya existe de las defensas terrestres, de la seguridad marítima en el Báltico y el Mar Negro, y de la vigilancia satelital. Sería, digamos, a base de radares, de sensores, de misiles, de artillería antiaérea, de interceptadores, sean aviones o sean drones. Y ahí es donde yo quiero incidir. El tema de los drones ya ha adquirido ya una naturaleza propia, ya es una forma ya de guerra como tal, ya no es un complemento mero de las otras operaciones, porque los drones se están desarrollando. Hay ya drones que son interceptadores de redes de GPS, de cualquier tipo de intromisión. Hay drones para interferencias, para hacer jamming, para hacer, digamos, guerra electrónica, para la pérdida de control de los otros drones que te ataquen. Hay drones de vigilancia también, para patrullas, para radiofrecuencias, etcétera, y luego drones kamikaze, o sea, drones que atacan directamente a otros drones. Por tanto, yo imagino que las escuelas militares y las escuelas de Estado Mayor tendrían que abrir este nuevo capítulo de especialización sobre la guerra de los drones.
Seguro. Apuntas dos objetivos claros en el artículo. Por parte de Rusia, asustar y obtener información. ¿Hay alguna duda de que todo esto lo está haciendo Rusia, general?
Bien, hay sus dudas en algunos casos. Vamos a ver. Cuando hablamos de lo que sucede a algunos drones en la frontera ya polaca, la frontera oriental de Polonia, la frontera entre Polonia y Ucrania, o la frontera, como sucedió otro día, de Rumanía con Ucrania, realmente hay sus dudas. ¿Por qué? Porque el apoyo logístico fundamental terrestre que recibe Ucrania de Occidente, de países de la OTAN, lo recibe vía Polonia o vía Ucrania, perdón, o vía Rumanía. Entonces, claro, lógicamente los grandes depósitos logísticos, los almacenes importantes, están muy pegados a las fronteras de Ucrania con Polonia y con Rumanía, y por tanto son objetivos, la lista de objetivos atacables, y es lógico que algunos de ellos se desvíen y entren o fallen o lo que sea. Por tanto, es decir, luego los otros drones son ya, digamos, para mí son más atribuibles directamente a Rusia. Vamos a ver, estamos hablando de que en el año 2025, me parece que lo digo, hay como 10 países que han sido objeto de intrusiones, para llamarlo de alguna manera, de drones o de aviones o con problemas aeroportuarios, etcétera, ¿no? Que son países que son Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, o sea, los tres bálticos, Noruega, Polonia, Rumanía y Suecia. Entonces, menos Rumanía, que tiene, digamos, su capítulo aparte, los otros 9, si uno los fija en el mapa y los colorea, verá que son todos los países que son ribereños, que tienen costa en el mar Báltico o en los accesos al Báltico, a través, naturalmente, de los estrechos daneses que nos enseñaban en la escuela, cuando en la escuela enseñaban geografía, aquellos que decían Skagerrak, Kattegat, Sund, Gran Belt y Pequeño Belt. Todavía me acuerdo yo de aquello. Entonces, claro, Rusia está señalando que el Báltico es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la OTAN, sobre todo después de la entrada de Finlandia y de Suecia en la Alianza Atlántica, tiene controlado, puede denegar el uso y la salida del poder naval ruso desde San Petersburgo y de Kaliningrado, claro. Kaliningrado, la antigua Königsberg, la uh-huh. patria chica de Kant.
Me acompaña Manuel Marín, que es el director de Voz Populi. Manolo.
¿Qué tal, don Pedro? Muy buenas noches.
Buenos días.
Estamos hablando de Polonia, Rumanía, estamos hablando de provocaciones evidentes por parte de Rusia con las intrusiones. Yo mi pregunta es sencilla, más allá de la disuasión de tener fuerzas militares junto a las fronteras, de estar en guardia, más allá de ese apoyo logístico que prestan algunos países, fuerzas de la OTAN, ¿en qué momento tendría que actuar directamente la OTAN si un avión traspasa esas fronteras? ¿En qué momento se puede considerar,
claro, es que actuar es,
una agresión?
Es derribarlo.
Sí, ¿en qué momento?
Es que hay un piloto o dos dentro, ¿eh?
¿En qué momento hay que responder a una agresión?
Claro.
Bueno, lógicamente, si el elemento aéreo, el vector, digamos, se penetra en el territorio propio, en el espacio aéreo propio, y se le avisa de que se vaya y no se va, pues se le puede derribar, efectivamente. Yo entiendo que no habría mayor problema, entre comillas. Quiero decir que sería lo suyo, sería lo propio, claro. Pero mientras no entre en el espacio aéreo propio, no se le puede derribar. No se le debe derribar, vaya.
Pues nos quedamos con esa clave. La guerra híbrida, dicho entre comillas, por la propia primera ministra de Dinamarca y por el capítulo drones, como una parte fundamental de ese adjetivo híbrido. General Pedro Pitarch, como siempre, gracias.
Buenas noches.
Un abrazo fuerte. Amigo. Adiós.